Hola y bienvenidos a Sun Sounds de Arizona. Me llamo Tori Rodríguez y estoy aquí para presentarles Bajo el Sol, el diario de Yuma, Arizona. Algunos de los artículos que voy a leer se titulan Incesante la violencia en San Luis RC. Avanza Somerton en reducir déficit en filas de policía. Proponen programa de becas comunitarias de ayuntamiento de San Luis. Desarrollo de vivienda destacó en San Luis en 2024. Reitera SLPD llamado a automovilistas a respetar ley Move Over. Sueña en grande Alejandro Rodríguez para el boxeo profesional. Leyendas y Geico al final de Alfa y Omega este domingo. Y comienzo con tercera victoria para Saint Wonders en fútbol. Incesante la violencia en San Luis RC. Saldo de al menos 6 muertos dejaron varios ataques armados registrados desde el jueves en la ciudad en hornadas de mucha actividad para las corporaciones policíacas. La racha de ejecuciones atribuidas a la punta entre grupos de crimen organizado inició el jueves 9 de enero en tres diferentes sitios donde sujetos armados ejecutaron a dos hombres y dejaron herida a una mujer. La primera llamada de emergencia que activó el código rojo, alertando a autoridades de los tres niveles de gobierno, se registró a las 7:31 p.m. en la avenida Criasetemas y calle 35, en donde un hombre fue abatido a balazos. Pocos minutos después, las autoridades recibieron el reporte de otro ataque armado en un domicilio en de las calles Ecuador y Reforma a la colonia Aviación al suroeste de la ciudad, en donde otro hombre fue ejecutado. En menos de una hora, otra llamada reportó a una mujer herida de bala y una vivienda de la avenida Zacatecas B y calle 28, a donde los atacantes habrían entrado. De esta víctima se informó que recibía atención médica en una clínica local. El sábado fueron tres las víctimas fatales en dos ataques armados, el primero por la tarde en la Avenida México entre las calles 30 y 31, en donde dos hombres fueron ejecutados. La hornada cerró con la ejecución de otro, un hombre que fue interceptado en la vía pública y baleado por sujetos armados. Los hechos ocurrían por la noche en la intersección de la Avenida Benjamín Flores y la Calzada Monterrey en la parte suroeste de la ciudad. Esta mañana la racha de homicidios continuó con la muerte de un joven en el exterior de un negocio ubicado en la Avenida Nuevo León y calle 26. En el ataque ocurrido alrededor de las 10 a.m. en área comercial del sureste de la ciudad, la víctima fue inicialmente reportada con vida, pero paramédicos que atendieron el llamado lo confirmaron sin signos vitales. Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenidos por esos ataques armados. Y eso fue incesante la violencia en San Luis, RC. El próximo artículo es Avanza Somerton en reducir déficit en filas de policía. Con dos oficiales que rindieron juramento, el Departamento de Policía avanzó en reducir el déficit de oficiales para tareas de seguridad pública. El martes, Luis Ramos y Carlos Valderrama rindieron juramento como oficiales de policía ante la presencia de miembros del Concilio de la ciudad. Los dos oficiales son rostros conocidos en la comunidad, ya que previamente sirvieron como policías en la corporación y están de regreso a Somerton. Joseph Jenkins, capitán del Departamento de Policía, expuso que la experiencia y el conocimiento de la comunidad son valiosos en ambos oficiales. Entre los dos traen cerca de 20 años de experiencia. Eso es crucial con el ambiente cambiante, el incremento de actividad criminal y para aumentar el involucramiento con la comunidad, dijo Jenkins. Solo Badarama, quien se ve como oficial de recursos escolares, aporta 12 años de experiencia en la carrera policial. Ramos trae además habilidades en investigación y patrullaje que serán útiles para el departamento. Su experiencia irá a algunos de los elementos más jóvenes en patrullaje y nos ayudará a servir a la comunidad, expuso el capitán Jenkins. Como otras corporaciones, el Departamento de Policía busca mitigar el déficit de oficiales en un ambiente competitivo entre las agencias y en una profesión que no muchos deciden seguir. En mi carrera como supervisor, he tratado de determinar cuál es el problema con el reclutamiento y veo que es parte por el ambiente social y en parte por el mismo trabajo. No mucha gente quiere dedicar su vida a servir a la comunidad como policía, afirmó Jenkins. Trabajamos duro, anunciamos, hacemos muchas entrevistas y damos la bienvenida a cualquiera que está calificado y quiere ser oficial de policía en Somerton, añadió. Jenkins dijo que puede tomar hasta un año reclutar y preparar a un oficial para patrullaje, con el proceso de entrevistas, los 5 meses en la academia y otros 5 de entrenamiento en campo. En el caso de Ramos y Valderrama, el proceso fue menos tardado. Pudimos traer a estos oficiales y ponerlos en programa corto de entrenamiento. Ellos conocen la ciudad y conocen los requerimientos. Entonces pudimos ponerlos en labores muy rápido, destacó. Con los 2 oficiales sumados a sus filas, el Departamento de Policía tendrá 4 vacantes de oficiales por llenar, los que le fueron aprobados por el Concilio de la Ciudad en el presupuesto del presente año fiscal. Y eso fue Avanza Somerton en reducir déficit en filas de policía. El próximo artículo es propone programa de becas comunitarias de ayuntamiento de San Luis. El ayuntamiento de San Luis seguirá aportando con fondos a agrupaciones y agencias de la comunidad, pero a partir de este año, esas contribuciones tendrán un tope y un sistema para ser solicitadas y aprobadas. El miércoles, Olivia Jenkins, gerente de servicios administrativos, presentó a los concejales la propuesta del programa de becas comunitarias. La funcionaria expuso que históricamente el Concilio de la Ciudad asignaba fondos anualmente a ciertas entidades para brindar servicios a los residentes, pero con el tiempo los fondos se han limitado a organizaciones y grupos específicos. La necesidad de un programa estructurado se discutió en el retiro presupuestario para el año fiscal 2024-2025 con el fin de garantizar el cumplimiento de la cláusula antirregalo de la Constitución de Arizona y proporcionar claridad en el uso de fondos públicos, se dio a conocer. Jenkins señaló que había organizaciones que cada año eran apoyadas, algunas con más de $20,000. Para el programa de becas comunitarias, se propone establecer un topo de apoyo de $5,000 por beca y un sistema de solicitud con plazos establecidos de 30 días. Así como la creación de un comité que revise y apruebe las solicitudes. Jenkins expuso que realizó consultas sobre las prácticas de otras ciudades en esta región. El concejal Luis Cabrera preguntó si las reglas del programa podrían ajustarse para que organizaciones puedan solicitar las becas fuera de plazo. A lo que la funcionario sugirió que esas solicitudes debieran ir directamente a la administración y concilio de la ciudad. Estamos tratando de poner un orden que hace años se debió haber puesto. Este programa lo han usado los políticos para hacer puntos cuando andan en campaña, pero eso se acabó, dijo en entrevista la alcaldesa Nieves Riediel, que quien desde el inicio de su gestión propuso revisar las políticas con las que se distribuyeron esos fondos. Hay Fillmore que habla de organizaciones que solicitaban esos recursos y se quedaban sin recibirlos porque siempre eran las mismas a las que se les otorgaban. Riddell añadió que la idea es que el comité que revise las solicitudes para el programa de becas sea ajeno a la agencia que lo solicite y por ello se estableciera que quien tenga un conflicto de este tipo no podrá ser parte del comité que revise y acuerde tal solicitud. Subrayó que el programa propuesto sigue el esquema de varias ciudades del estado y buscaría poner orden y eliminar la controversia por la distribución de esos fondos municipales, con un sistema con las mismas oportunidades para todos los solicitantes, basado siempre en la disponibilidad de recursos en el presupuesto municipal. El programa está pendiente del voto de aprobación del Concilio de la Ciudad, lo que ocurría antes de la aprobación del presupuesto para el año 2025-2026. Y eso fue programa de becas comunitarias de Ayuntamiento de San Luis. El próximo artículo es Desarrollo de Vivienda Destaco en San Luis en 2024. El año 2024 fue de mayor crecimiento en desarrollo de vivienda para San Luis en más de media década con 506 permisos de construcción para nuevas viviendas. José Guzmán, director del Servicio de al Desarrollo, en el marco de un resumen que presentó al Concilio, dijo que muchas familias decidieron mudarse a esta ciudad el año pasado y eso generó la emisión de 178 permisos residenciales más que en el año 2023. Mucha gente está viviendo a vivir aquí, tal vez por los precios de las casas o porque hay mucho movimiento por los proyectos grandes como el de la garita y los nuevos comercios que están llegando, sostuvo el funcionario. Otro factor, dijo, ha sido el arribo de familia que antes residían en México por las largas filas para el cruce fronterizo. Decidieron mudarse a esta ciudad y dejar de batallar en ese aspecto. Guzmán expuso que en los años de la pandemia de COVID-19 se registró un declive en el número de permisos para construir vivienda. Pero la tendencia al alza recuperó vigor en los últimos 3 años. A la par, el último año fue también favorable en permisos de construcción para proyectos comerciales, con 12 permisos generados en 2024, el triple de los que se expidieron hace 2 años. San Luis previó ver más actividad de construcción comercial en el este de la ciudad en el año, en donde hay 4 solicitudes en revisión, pero iniciará con 520 lotes recientemente aprobados para el desarrollo de vivienda y 223 que están en revisión. Apuntó que entre los mayores desarrolladores continúa el Comité de Bienestar y que actualmente desarrolla vivienda en la primera fase de Bienestar Estates 12. Y está por arrancar la segunda Iridiel Holdings, que desarrolla la 4ª fase de la subdivisión Los Mezquites, ambos en el este de la ciudad. Guzmán expuso que en el desarrollo en vivienda y comercio y otros proyectos de construcción implican retos para su departamento, cuyos 2 inspectores y un supervisor realizaron casi 11,000 inspecciones el año pasado. Añadió el Departamento de Vera, crecer el personal para sostener el crecimiento y por ello planear solicitar la aprobación de 5 puestos más en el presupuesto del año final entrante. Y eso fue desarrollo de vivienda, destacó en San Luis en 2024. Y el próximo artículo es reitera SLPD llamado a automovilistas a respetar ley Move Over. Ante el incremento de tráfico en el área, el Departamento de Policía de San Luis, SLPD, recordó a los automovilistas respetar la ley Move Over, que hace obligatorio en el cambiar de carril o disminuir velocidad al encontrarse con un vehículo de emergencia en funciones. El teniente Emmanuel Portello, vocero de SLPD, dijo que aunque se trata de una ley que está por cumplir 20 años de vigencia, con volumen de tráfico en las calles aumentan los riesgos para los oficiales y personal de emergencia cuando hacen paradas o atiendan llamados a un costado de las carreteras. El mes pasado anotó en 2 ocasiones oficiales de departamento que hacían paradas de tráfico. Casi fueron impactados por automovilistas en circulación. Es muy importante recordarle al público sobre esta ley que cumple 20 años en efecto, pero es algo tiene tanto tiempo que la gente se vuelve más confiada, se relajan y se vuelven un método de seguridad que empiezan a ignorar, dijo. El estatus de Arizona ha RS-28775 es su inciso E. Señala que el acercarse a vehículos estacionados con luces intermitentes o de advertencia en una carretera de 4 carriles, los conductores deben cambiar de carril o, si transitan en carretas de 2 carriles, reducir la velocidad. Botello dijo que la ley se diseñó pensando por la seguridad de los oficiales de policía y personal de emergencias y del mismo público ante el número de lesiones y fatalidades en accidentes de este tipo. Agregó que reiterar la ley tiene relevancia por el incremento de los riesgos al aumentar el tráfico desde el mes de octubre y porque se prevé que el volumen disminuya hasta que pase la temporada alta de trabajo agrícola. La ley Move Over protege también a personal de grúas y, de acuerdo con el estado, contempla multas de $275 cuando es la primera infracción, $500 en la segunda y de $1,000 en la tercera o subsecuente infracción. El vocero añadió que aunque el oficial en riesgo que esté ocupado en un parada de tráfico, la sería imposible detener a quien infringía esta ley. Otro oficial puede ser llamado para al infractor. Y eso fue Riviera SLPD llamado a automovilizar listas a respetar ley Move Over. El próximo artículo es Sueña en Grande Alejandro Rodríguez para el boxeo profesional. El boxeo sanluisino tendrá este año a un nuevo representante en el ring profesional con el joven Alejandro Rodríguez, que se declaró listo para ascender a ese nivel. De 17 años, Alejandro tiene casi una década en el boxeo y ha subido al ring en cerca de 50 combates, casi la mitad de ellos oficiales, saliendo victorioso en la mayoría. Me animé porque me siento 100% listo. Siento que estoy hecho para esto y es mi sueño desde muy, muy chiquito, dijo el pugilista de San Luis Boxing. Estoy preparado física y mentalmente para lo que viene. Desde muy chiquito he tenido esa visión de que voy a ser grande y de querer debutar a los 17 o 18 años, añadió. La trayectoria amateur del nuevo prospecto De San Luis están varios campeonatos estatales de torneo Gene Lewis y de guantes de plata, llegando a representar a Arizona a nivel regional y avanzar el año pasado a la fase nacional. El estudiante de último grado de la preparatoria San Luis dijo que considera un boxeador completo gracias a lo que ha aprendido por sus entrenadores encabezados por Ernesto Prieto. Mis entrenadores me han enseñado todo lo que ocupa un boxeador completo. Soy muy disciplinado, nunca dejo de entrenar, entreno 3 veces al día, estoy preparando para lo que se venga. Y se me dicen que peleó este sábado y peleó y voy a salir ganador,
afirmó. El entrenador Ernesto Prieto comentó que el plan es que el debut de Rodríguez se haga a más tardar en mayo o julio, y los meses previos serán para pulir sus habilidades y trabajar en aumentar la fuerza de sus golpes. Alex tiene muy buena defensa y tiene un bonito boxeo. Solo hay que hacerlo más fuerte y en eso tenemos que trabajar. Él llegó de muy niño con nosotros y era muy tímido, pero ha evolucionado y madurado mucho y tiene mucha disciplina y ganas, dijo. Los preparativos para el futuro nuevo representante de San Luis en el boxeo profesional incluirían rounds de práctica con pugilistas de otros clubes, apuntó el entrenador. Prieto añadió que la satisface ver que sus pupilos llegan a ser buenos ciudadanos, profesionistas o padres de familia, pero como todo entrenador, tiene el sueño de llegar a ver a uno disputando y ganando un título mundial. No se me quita el sueño de ver a uno llegar a campeón del mundo, pero depende de qué tanta hambre tengan. Dijeron, es fácil, pero demostrarlo es lo difícil. La mayor parte depende de ellos, de qué tan lejos quieren llegar y qué tanto van a poner de esfuerzo para eso, expuso. De San Luis Boxing han surgido jóvenes que pisaron el ring profesional como Anthony Clark y los cuates Fidel y Ariel Samano, todos ahora en el retiro. Alejandro Rodríguez dijo que los tres son sus ídolos en el boxeo y todos ellos han aprendido mucho. Añadió que su plan de profesionalmente no sería posible sin el apoyo de sus padres. Su padre Robert ha estado en su esquina y es uno de los entrenadores de San Luis Boxing. El debut de Alejandro en el boxeo profesional podría llevarse a cabo en San Luis Río Colorado, para lo que están en pláticas con promotores, finalizó el entrenador Prieto. Y eso fue Sueña en Grande Alejandro Rodríguez para el boxeo profesional. Okay. No sé si tengo mucho tiempo, pero hay dos artículos, Leyendas y Gaiko, al final de Alfa y Omega este domingo. Los dos líderes de fútbol de la Liga Alfa y Omega la temporada regular serán los protagonistas de la final de campeonato de la Liga este domingo. Los equipos Leyendas y Gaiko, primero y segunda de rol regular, se enfrentarán por el trofeo de campeones tras ganar en las semifinales del pasado domingo. En el primer partido de semifinales, los de Gaiko se impusieron al Nueva Alianza por 2-0 para quedarse con el primer boleto a la final. Los goles estuvieron a cargo de Héctor Quiroz y Edgar Gutiérrez para resolver el partido por blanqueada. El resultado del encuentro envió a Geico a jugar su tercera final consecutiva de Alfa y Omega, ya que el año pasado jugaron por el campeonato contra el Somerton United en abril y contra los Corinthians en agosto, quedando como subcampeones en ambas temporadas. La segunda semifinal entre Leyendas y Curiel se definió también por la blanqueada, con marcador de 4-0. Aunque el rival intentó anotar, los de Leyendas se impusieron con goles de Enrique Zamora, Juan David Guillén, Víctor Arriaza y Manuel Díaz. Leyendas es tricampeón en la Liga de Fútbol de Adultos de San Luis, por lo que se anticipa un partido muy reñido para la final de Alfa y Omega. Arturo Macías, presidente de la liga, dio a conocer que la jornada del 12 de enero arrancará las 10 a.m. con el partido por el tercer lugar entre los equipos Curiel y Nueva Alianza. En tanto, la final de campeonato entre Leyendas y Geico se jugará a las 12 p.m. Los encuentros estarán abiertos a público y se realizarán en el Parque Quiúanes de la Avenida Magnolia y la Calle 8. Macías señaló que, a petición de los mismos equipos, solo habrá un domingo descanso después de la final y la nueva temporada está programada para arrancar el 26 de enero. En ese sentido, dijo que el registro de equipos está abierto y para información solo tiene que llamarle al teléfono 928-446-7003. Otra vez, el número es 928-446-7003. Y eso fue Leyendas y Geico al final de Alfa y Omega este domingo. El último artículo es tercera victoria para St. Wonders in Football. El equipo mayor de Preparatoria San Luis se anotó el martes su tercera victoria en la temporada de fútbol al vencer al representante de Brawley. Los Sidewinders recibieron en casa a los Wildcats por la tarde en un partido que se resolvió en el segundo tiempo por el equipo dirigido por Jesús Rojas. Tras empate a un gol en el primer episodio, los sanluisinos dominaron en la segunda parte, anotando 3 goles para su victoria de 4-1. El mediocampista Luis García fue el mejor anotador del encuentro con 2 goles, mientras que los delanteros Rodrigo Ortega y Eric Benavides sumaron un gol cada uno al marcador. El partido fue el primero del año para San Luis, quienes ahora tienen registro de 3 victorias y una derrota. Este viernes, los Sidewinders enfrentarán como visitantes a los Hawks de la Preparatoria Gila Ridge 1-2 en su primer partido de la región Desert Southwest, en la compiten además contra COFA con 2-0 hasta el martes, y Cibola, quienes llevan 3 derrotas y regresan a la acción este viernes en Peoria. Para la semana entrante, los Sidewinders recibirán a las Raiders de Cibola el martes 14 de enero y visitarán a los Kings de COFA el viernes 17 de enero. Y eso fue tercera victoria para Sidewinders in Football. Eso concluye el programa Bajo el Sol. Soy Tori Rodríguez, lectora voluntaria para Sun Sounds de Arizona. Gracias por sintonizar a nuestra emisora. Los invito a sintonizar este programa la próxima semana y a seguir escuchando a Sun Sounds de Arizona.